Bueno, ya son las 7 de la mañana con 45 minutos y estamos al contacto telefónico con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto.
Igualmente, diputado, tanto tiempo. Mire, partir preguntándole por esta discusión de la rebaja de la dieta parlamentaria, que terminó en comisión mixta finalmente porque hay un impasse, ¿no?, que no permitió su avance o su aprobación ya más definitiva. Primero, preguntarle por las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma, porque, a ver, ¿qué pasó acá? Pasó que, en el fondo, ustedes lograron que se rechazara uno de los artículos que hacía que la definición de cuánto se iba a bajar el sueldo de los parlamentarios fuera a un grupo que lo iba a establecer por 2 años y después para establecer el mecanismo más permanente. Ustedes no quieren que sea de una rebaja del 50%. Sin embargo, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, dice que esto es un doble discurso gigantesco, porque lo que no están diciendo ustedes es que esta rebaja del 50% es solo por 2 meses. O sea, aplicaría para mayo y junio y el resto quedaría como para un organismo que va a establecer esto de una manera permanente. ¿Es así o no? Para que nos explique, porque uno no conoce el detalle de la ley.
Sí, mira, es todo el proceso de creación de la ley es muy enredado. Sí. Y efectivamente, desde que presentamos esto hace 6 años, el proyecto ha ido cambiando y yo creo que se le han ido colocando trabas que justamente han, desde que empezó a tramitarse, que fue en octubre, producto del estallido social, han dificultado su aprobación. ¿Cuál es el principio que a nosotros nos interesa y que es lo que vamos a discutir hoy día en la comisión mixta? Que tiene que haber una rebaja que sea inmediata y que nosotros demos una señal clara y no deleguemos absolutamente aquello en un organismo externo que después permita a los parlamentarios decir, si es que la rebaja fuera simbólica, decir, ah, bueno, pero no es nuestra culpa, si nos, lo que lo decidieron fueron otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Nosotros habíamos propuesto en un principio que la rebaja fuera de un 50% hasta que hubiese una decisión definitiva de este consejo. ¿Qué es lo que implica eso? Tú, al establecer eso, le pones un estándar que evidentemente le hace mucho más difícil el que después pueda tomar una decisión que vaya por sobre aquello. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando hoy día para la comisión mixta? Es decirle, ok, que sea el consejo el que tome la decisión, pero establecer ciertos criterios. Por ejemplo, que la decisión no pueda no incluir una rebaja de al menos, nuestra propuesta es un 50%, y veremos qué es lo que se puede discutir en la comisión mixta. Ya. Pero lo que nos parece que no es aceptable es que sencillamente se elimine toda rebaja y se entregue toda esa facultad a un organismo externo que después le permita lavarse las manos a los parlamentarios ante una rebaja simbólica. Yo creo que tenemos que tener una decisión y un gesto ya. Esto no puede seguir esperando y no podemos sencillamente desligarnos de la responsabilidad de decir de cuánto tiene que ser la rebaja.
Ya, a ver, pero para que la gente que nos está escuchando entienda y que a lo mejor no sigue el detalle de la ley, en el fondo lo que se quiere hacer es bajar el sueldo, ¿no?, de las, no solamente de ustedes, ¿no?, también de ministros. Esto afecta a ministros, ¿no?
Son dos momentos. En un primer momento afecta a parlamentarios, ministros y subsecretarios. ¿Ya? Y después cuando se conforme la comisión, que tiene que tomar una definición respecto a todos los altos sueldos políticos del Estado, no de los funcionarios de carrera, ¿ya?, sino de, en particular, los cargos de confianza exclusiva. ¿Ya? Y aquellos que son, como son el caso de los ministros, como son el caso de jefes de gabinete o, no sé, directores de empresa, y además los cargos que son electos, como por ejemplo gobernadores.
Ya. Y eso sería cada 4 años un organismo que estaría conformado por el ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o un subcontralor, un ex presidente de alguna de las ramas que integran el Congreso Nacional y un ex director del Servicio Nacional del Servicio Civil, con criterios técnicos establecería el sueldo, ¿no es cierto?
Así es.
Y no puede ser más que 6,5 millones líquido, que es lo que gana el presidente de la República.
No puede ser más de lo que gana el presidente de la República, por cierto.
Ya, ¿y en cuánto quedaría entonces?
No, pero ojo que nosotros, cuando planteamos la rebaja, nosotros decíamos, el 2014, o sea, esto lo planteamos hace 6 años, decíamos en un comienzo que tenía que ser una rebaja inmediata a la mitad de lo que era en ese momento, o sea, que...
¿Al mitad del bruto o al mitad del líquido? Porque el bruto son como 9 millones y
a
tanto.
A la mitad del bruto.
Ya, entonces sería la mitad de 9 millones y tanto, estaríamos hablando de 4,5.
De 4,5 bruto.
Bruto, y con los descuentos, ¿en cuánto quedaría ganando un parlamentario?
Quedaría aproximadamente en 4 millones de pesos.
4 millones de pesos.
Sí, ya. Sigue siendo una cifra alta para la realidad chilena, pero disminuye sustantivamente la brecha de que existe tanto en realidad comparada, o sea, con el resto de los países de América Latina y Europa, y por cierto, la tremenda diferencia que hay entre tanto el sueldo mínimo chileno como la media del sueldo chileno.
Ya. ¿Quedaríamos como en el ranking internacional como qué país más o menos, o en qué parte de la tabla?
Y quedaríamos dentro del promedio.
Dentro del promedio de la tabla, 4 millones, ya. Hay muchos que dicen que si se baja demasiado el sueldo a los parlamentarios, se va a comenzar con el pituto, que los parlamentarios no van a estar 100% concentrados en su labor parlamentaria porque a lo mejor no les va a alcanzar la plata con 4 millones.
O sea, es que a mí eso me parece una excusa que es demasiado vergonzosa, porque el decir de que no se puede vivir con 4,5 millones de pesos es un insulto en la cara a la mayoría de la ciudadanía.
Ya.
Además que hay que considerar que ganando 9,5 millones hay muchos que no tuvieron problemas en aceptar apoyo de empresas pesqueras, sí, de Soquimich, de Penta, entonces...
Pero mi pregunta va más hacia si la ley contempla algún tipo de salvaguarda para que esto no ocurra en algún minuto.
O sea, lo que contempla la ley son sanciones a quienes reciban dinero mal habido. Pero
¿la ley sigue estableciendo que el parlamentario es de dedicación exclusiva?
Es de dedicación exclusiva, sí, por cierto.
Ya.
Porque si no, lo que se genera son eventuales conflictos de interés en los proyectos de ley que tiene que votar, si es que está trabajando para otro organismo. Uh-huh. A mí lo que me podría parecer razonable es que, por ejemplo, los parlamentarios puedan eventualmente hacer clases en universidades, cuestiones de esas características, pero trabajar en el mundo privado, o sea, imagínate, no sé, el caso de Felipe Larraín, director de Cencosud, que ser director no implica una pega de todos los días, sino es ir a, no sé, 3 reuniones de directorio al mes.
Ya.
Imagínate los parlamentarios
que preparado, se supone.
Tiene que preparar, pero imagínate ir a que los parlamentarios sean directores de empresas a la vez que legislan la ley de FOGAPE o la ley de protección al empleo, que ya vimos además lo que pasó, y que retiran utilidades. No, yo creo que eso sería inaceptable.
Ahora, yendo hacia el terreno más práctico, ustedes no tienen los votos, ¿no?, en la comisión mixta como para avanzar con esta solicitud de ustedes.
¿Con la propuesta de la rebaja inmediata del 50%?
Sí.
Es bastante difícil, la verdad. Yendo a lo concreto y lo pragmático, es bastante difícil. Lo que yo creo es que la mayoría de los parlamentarios quiere evitar responsabilizarse de una rebaja inmediata y que en el fondo quieren patear la pelota para el córner, porque este proyecto siempre les ha molestado y sus declaraciones siempre han ido en la línea de la incomodidad que les genera. Y por lo tanto, yo lo que hemos conversado con mis compañeros del Frente Amplio es, bueno, establezcamos algún criterio que permita que el organismo técnico que tenga que tomar la decisión no tome una decisión que sea simbólica. Entonces, por ejemplo, decir el sueldo no podrá ser más alto que el promedio de la OCDE. o el sueldo en ningún caso la rebaja podrá ser menor a X porcentaje. Y en el fondo eso implique que la rebaja sea efectiva y en el corto plazo, independiente que la decisión la tome un comité externo, pero no desligarse de toda la responsabilidad respecto de qué es lo que implica la rebaja de la dieta parlamentaria. Porque no nos olvidemos que la rebaja de la dieta parlamentaria nosotros la planteamos en un primer momento en relación al sueldo mínimo, pero como generó tanto rechazo dentro de los mismos parlamentarios, esto no se tramitó durante 6 años. Bien. Entonces, ¿qué es lo que logramos en esos 6 años? Logramos congelar el sueldo de los parlamentarios, que no aumentó durante esos 6 años.
Sí.
Porque lo que se hacía hasta antes de que llegáramos al Congreso es que de una manera bastante recumbibúmbica se aumentaba el sueldo. ¿Cómo? Mediante el proyecto de ley que hace el reajuste de los salarios de la administración pública, sí, que se negocia todos los años con la ANEF, el reajuste del sector público.
Sí.
Entonces, se hacía el reajuste del sector público, pero lo que no se decía era que eso afectaba también a los parlamentarios. Entonces, imagínate, había un reajuste de 5% y que te reajusten un sueldo de 6 millones en 5% significa 300 claro. lucas de una.
Sí. Bueno,
entonces, eso logramos detenerlo y, por lo tanto, la brecha entre el sueldo mínimo de ese entonces y el sueldo de los parlamentarios bajó. Cuando nosotros llegamos era 40 veces y hoy día está en el orden de 30 veces.
Ya, la última pregunta, porque se me va avanzando el tiempo, es que en medio de toda esta discusión y de el ente que debe de definir, ¿no?, en el largo plazo los sueldos, usted precisamente dio casi segura que fue usted en la discusión, argumentos que son un poco odiosos en el sentido de que levantan prejuicios contra determinadas clases, porque usted decía que el ente externo que va a definir el sueldo de los parlamentarios vive en Las Condes o Vitacura, en el Barrio Alto, tienen hijos en colegios privados, tienen AFP y van a pensar relativamente parecido a los parlamentarios, y eso haría que esto sea un problema de clases, que el sueldo, digamos, de los parlamentarios sea más grande que lo que ustedes quieren que sea. ¿Por qué prejuzgar a personas que por vivir en Las Condes, Vitacura, en el Barrio Alto, o tener hijos en colegios privados o tener AFP, no pueden ser capaces de hacer un trabajo objetivo y profesional a la hora de fijar un salario para un parlamentario?
Lo que yo señalo y mantengo es que hay un problema de clase en esto, porque cuando tú tienes a tus hijos cuando en el Parlamento el 99% de las personas tienen a sus hijos en colegios privados, siendo que solamente el 7% de la matrícula es de colegios privados.
Sí, pero el problema es quizás de la calidad de la educación pública versus la calidad de la educación privada, que es un gran problema en este país. Ojalá la educación pública fuera buena.
Por cierto que eso es un problema, pero el problema también es que el Parlamento no es representativo de la sociedad chilena. Si solamente un 7% de la matrícula.
Pero ¿cómo no va a ser representativo si lo votan los chilenos? Los chilenos votan a los parlamentarios.
Pero por supuesto, pero hay un problema, desde mi punto de vista por lo menos, respecto de enajenación de los parlamentarios y de disociación de la realidad, porque cuando todos los parlamentarios pertenecen a una misma clase social por el hecho del salario que reciben, o inmediatamente por el hecho del salario que reciben, tú te transformas parte del 2% más ricos del país, te genera una burbuja que desde mi punto de vista genera un impedimento o por lo menos una dificultad en tener un sentido de urgencia respecto de las necesidades que está viviendo la mayoría de la población. Yo no estoy diciendo que con esto haya que ser un voto de pobreza. No estoy diciendo que todos tengan que ser iguales o todos tengan que tener a sus hijos en colegios públicos. Lo que estoy diciendo es que hay una distorsión muy grande cuando el 93% de la población no tiene a sus hijos en colegios particulares pagados y el casi 100% de los parlamentarios sí los tiene. Cuando el 80% de los chilenos están en FONASA y el 95% de los chilenos están en ISAPRE. Cuando el 2% de los chilenos tiene posibilidad de hacer APB.
Quizás no es una decisión de vida de la persona en particular de la que estemos hablando, sino que simplemente no tiene opción.
¿Cómo no va a tener opción de decidir si estar en FONASA o en ISAPRE? ¿cómo no va a tener opción?
Bueno, obviamente la hay, pero cuando la calidad de la salud pública o de la educación pública que se ofrece no es la suficiente, quizás.
Pero Mónica, esa es una opción, ese es el problema que de la idea que defiende mucho la derecha de que esto es la libertad de elegir que tenemos todos, ¿no? Pues, pero es que no es libertad de elegir, es la libertad de elegir que te da el dinero. Porque la mayoría de los chilenos no tiene esa libertad de elegir. Y el problema del salario de los parlamentarios es que es tan alto y tan desproporcionado respecto a la realidad internacional y respecto a la realidad chilena, que genera una disociación muy grande entre la mayoría de la sociedad y los parlamentarios, que terminan viviendo una burbuja. Y yo al ser parlamentario, creo que, y lo he visto acá, uno hay una inercia que te va disociando de las preocupaciones comunes que tiene la mayoría de los ciudadanos. Yo no estoy diciendo, insisto, que tengamos que tener un voto de pobreza. Lo que estamos proponiendo es un sueldo de 4,5 millones de pesos.
Muy bien.
Que es bastante, o sea, sigue siendo muchísimo más alto que la media chilena. Entonces, a mí me sorprende que esto siga generando tanto escándalo y resistencia, algo que es de bastante sentido común, creo.
Muy bien, muchas gracias, Gabriel Boric, diputado. Lo que pasa es que se nos acabó el tiempo, son las 8:01, me están reclamando de los otros programas, así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que estés muy bien.
Vale, Mónica, un abrazo. Chau.